Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy vamos a dedicar una parte del programa para hablar también de lo que fue ayer el día especial que se vivió en la antigua fábrica de Estrella Damm, en la gala de La Grada, donde se entregaron una serie de premios, incluido por supuesto la mención especial a las 24 horas de Tiempo de Español, y se entregó también a Jennifer Pareja Perica del Año, en este caso sería Perica del Año, por la votación de los lectores de La Grada. Nos gustaría a lo largo de los primeros minutos de programa poder analizar un poquito lo que fue, la verdad es que fue muy emotivo. Desgraciadamente yo, como siempre llego tarde a todas mis citas, o casi siempre llego tarde a todas mis citas, hice lo que pude para salir antes de aquí, gracias a Vicenç Sauqué, que me llevó en moto desde Diputación hasta Rosellón, donde está la antigua fábrica de Estrella Damm, pero llegué tarde. Entre la lluvia, los semáforos, corte de tráfico, 5 minutos tarde. Como el tren famoso de Daniel Sánchez Llibre, que el tren de las 5 pasa a las 5 y no a las 5:05. Pues así pasó ayer. Agradecer, por supuesto, a La Grada y también a Ángel Sánchez Vergara, que fue el responsable de coger el premio. Yo pensaba dar un pequeño discurso y tenía preparado en la mente una serie de ítems y todo, pero al final no pude. Desgraciadamente no pude, así que me quedé con las ganas de recoger el premio y de hablar. Otra vez será. No sé si por unas 24 horas, porque yo creo que otras 24 horas va a ser muy, muy complicado. El miércoles pasado hablábamos de este tema con Jorge Larena, que hoy nos acompaña, que ayer le dije, mañana tienes que venir porque tenemos que hablar de lo que fue ayer ese bonito acto. Antes con la rueda de prensa del presidente Collet, que escuchamos en directo, durante el acto y luego lo que ocurrió después, que estuvo muy bien organizado, muy bien montado, por supuesto por La Grada y también por Estrella Damm, y había que hablar porque se dieron cita allí pues muchísimos pericos de todas las opiniones. Estaba la gente de Genética Perica, estaba el hermano del máximo accionista, estaba Josep Sánchez Llibre, también estuvo el candidato en su momento Arnau Baqué, hubo la presencia de galardonados como Kiko, estuvo también exjugadores de los veteranos, estaba Iñaki, estaba creo que Pedro Patón también, Marañón estaba también representando a los veteranos, estaba Nuria Mendoza del femenino, que fue una de las galardonadas, y muchos socios simpatizantes del Español, que por supuesto estuvieron allí. También estuvo Ángel Morales, que recogió el premio suyo y el de Jordi Lardín, Rubén Duarte, jugador del filial, es jugador del primer equipo, aunque de momento aún tiene ficha del filial, aunque yo creo que el año que viene ya tendrá ficha del primer equipo. Pues de todo esto vamos a hablar en los primeros minutos de este programa de Tiempo de Español. Luego hablaremos con Quique Iglesias también de las últimas novedades en el tema Perarnau, en el tema Sergio García, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría, en la medida de nuestras posibilidades, primero voy a saludar a Jorge Larena, que creo que fue algo así como el factotum organizativo logístico de la gala, donde por cierto se pasó un vídeo muy bonito que montó él sobre las 24 horas, que me gustaría, a ver si es posible, poder escuchar. El vídeo no se va a ver, intentaré colgarlo en el Facebook, pero Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pesa muchísimo, ¿no?
Sí, es un vídeo pesado.
Pesa de carga, sentido, no que sea pesado.
En el sentido informático del término.
Bueno, también estuvo Moisés Hurtado, el jugador.
Sí, estuvo Moisés Hurtado.
Estuvo también, ¿no? Que creo que sembró alguna locura colectiva entre las jóvenes y no tan jóvenes allí en la antigua fábrica de Estrella Damm.
Estuvo Perarnau, que era uno de los premiados, y fue el hombre más elegante de la gala.
Sí.
Realmente.
Sí. Bueno, Jorge, felicidades por todo el trabajo que has hecho también en esta gala.
El trabajo lo ha hecho la gente de la grada.
Sí, pero tú has hecho un... No, pero el vídeo, por ejemplo, es muy bonito.
A ver, los vídeos...
Tú hiciste todos los vídeos, sí, ¿no? Al final.
Se hicieron todos los vídeos. Y se hicieron con mucho cariño los vídeos, lo tengo que decir porque esa es la verdad. Los he hecho con mucho cariño, mucho trabajo, pero ha sido muy apasionante porque al escuchar muchos cortes de voz de los premiados, al ver muchas imágenes de los premiados, al seleccionar, he profundizado bastante en algunas
cosas. Yo creo que tenías que haberlos hecho más largos para que me diera tiempo.
No podía.
La pena yo creo que fue que algún discurso fue demasiado corto, algún agradecimiento corto, porque si hubiera durado 10 minutos más, me daba tiempo.
Claro, estábamos tan concentrados en que todo fuera bien, lo habíamos ensayado previamente, estábamos todos tan puestos en que todo fuera bien, que todo fue muy bien.
No, fue...
Acabó siendo malo para ti.
Claro, yo no vi lo que fue el acto en sí, porque claro. Venía, repito, en moto desde aquí hasta la calle Rosellón, pero me han contado que fue un éxito, además muy bien organizado, muy bien montado.
Realmente.
Y ojalá hubiera estado peor montado, que si os hubiera ido el tiempo, claro. Para que a mí me hubiera dado ese tiempo de llegar y poder... tranquilamente recibir el premio. De verdad, agradecer a la gente de DAM, a la gente de la grada, también repito, Ángel, porque fue el que tuvo que salir a buscar el premio, porque si no, eras tú el encargado, Jorge.
Sí, por un momento temí lo peor, porque yo estaba con el señor que llevaba el control de luces, de entradas de vídeo, estaba en ese tema, estaba ahí al lado del sitio del acto, y... Me hubiera supuesto un trago un poco complejo salir a recibir el premio. Y además, claro, hablar en tu nombre no es posible. Tú hablas tú y no se me hubiera ocurrido cómo interpretarte. Así que me alegré mucho de que fuera Ángel.
Bueno, yo agradezco, por supuesto, y lo he dicho a través de las redes sociales, a La Grada, a Estrella Damm también, y a mis compañeros... Ya sé que hace un año que ha pasado todo esto y alguna vez cuando se cumplió el aniversario también lo dije, pero las 24 horas no se hubieran podido hacer sin el apoyo del director de esta emisora, de Jordi Casoliva, del jefe de programas, Lluís Arté, de todos mis compañeros técnicos que estuvieron a lo largo de las 24 horas, de las personas que estuvieron por aquí deambulando a lo largo de la noche y los que estuvieron casi... Bueno, hay dos que estuvieron 24 horas, que fueron Ángel y Vicenç Sauqué. Pedro Ruiz estuvo hasta las 8 de la mañana porque venía a trabajar. Yo sé que Jorge también se pasó un ratito, igual que José María Miedes y otras personas que se pasaron a lo largo de las 24 horas o por el estudio o estuvieron... Bueno, pues cuando fuimos al estadio Cornellà Prat para retransmitir el partido entre el Español y los otros, bueno, pues se dio la circunstancia de que la gente pues venía escuchando también en la caravana que veníamos el programa. Vamos a recordar, bueno, antes de nada, Marc, ¿podemos escuchar el vídeo audio ese? No se puede, ¿por? Ah, lo está, bueno, intentaremos. El vídeo es muy bonito, pero muy bonito. El audio también. Vamos a ver si se puede. Si se puede.
Hizo su trabajo.
No, perfecto, perfecto. Pero se va a intentar. Bueno, recordamos, Jorge, los galardonados de la gala de la grada.
Sí, allí en la gala del Perico del Año hay una serie de premios sectoriales que se deciden antes de la gala y que son, los enumero y digo quién fue el ganador de este año. En el apartado de Peñas fue el premio para la Peña del Sincansablas por su 50 aniversario, que se dice pronto. Pero 50 años de una peña es algo digno de hacer mención. Luego está el apartado de veteranos, que fue Iñaki Pérez de Rilucea, que bueno, es un hombre con una trayectoria muy larga en el Español, desde que empezó a jugar hasta
que acabó de consejero.
En el fútbol base los premiados fueron Jordi Lardín y Ángel Morales. Jordi no pudo estar y recogió el premio Ángel Morales, y realmente el fútbol base ha dado un cambio desde que ellos se hicieron cargo,
hace 2 años y medio,
y me parece un premio realmente merecido. En femenina fue Nuria Mendoza la galardonada, que es una de las jugadoras con mayor proyección del equipo. Es muy joven y ya lleva varias temporadas ahí. El español B fue Rubén Duarte, que claro, ahora mismo parece que ya es un jugador del primer equipo, pero como los premios se refieren al 2014, es su trayectoria, y también es un jugador que ha destacado desde joven, que prácticamente ha estado siempre una categoría por encima de lo que su edad se correspondía con su edad. En el primer equipo, Kiko Casilla, es un referente. Y realmente es un premio de esos.
Sí, lo mejor de la temporada pasada, Kiko, claro.
Debutó como internacional. El 2014 fue un año
importante
en
para
el
él.
Kiko destacó mucho. Y el último premio sectorial es el de Mérito Esportivo, que fue para Óscar Perarnau, que también no vamos a empezar ahora otra vez a hacer. No,
ahora hablaremos del tema Perarnau, que yo creo que esta semana va a ser el último día que vamos a hablar del tema Perarnau, porque. Cuando haya novedades, la semana que viene hablaremos, porque el sábado acaba la liga.
Claro, es un premio que no. Y luego está el premio especial del Jurat, que es el que correspondió a Javier de Haro por su trayectoria con el programa Tiempo de Español, sus 20 años de programa, y también por el especial 24 horas non-stop, que fue un hito en la radio. Y por último fue el Perico del Año.
Había tres candidatos.
Era el único premio que no se sabía quién iba a ser. Había tres candidatos: Gonzalo Bernardos, el economista; Sergi Mas, nuestro comunicador televisivo; y Jennifer Pareja, que es.
Yo creo que justamente ganó Jennifer.
Que lo ha ganado todo en el ámbito del waterpolo. Y bueno, fue el. La vencedora fue Jennifer Pareja. Así que ahora tenemos Perica de Lain.
Bueno, pues antes de. Y recordando el post también de lo que fue la gala, vamos a hablar del Avant de la gala. Está con nosotros Kike Iglesias. Ayer, recordemos que dimos en directo la rueda de prensa, bueno, el famoso canutazo, pero que estaba pactado totalmente, rueda de prensa del presidente Joan Collet. Kike, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una rueda de prensa que se basó, como escucharon todos los oyentes, en un tema concreto, que fue Perarnau. Y luego también en Sergio García, que hablaremos también del tema Sergio, porque hay gente que sigo sin entender por qué no entiende que el español acepte, asuma y le dé la posibilidad a Sergio de marcharse, porque es que es muy sencillo, el que no lo quiera entender pues que lo mire de otra manera. Sergio renueva a condición de unas condiciones, no se va en el mes de enero a China porque tenía pactado todo esto con el tema del contrato, y por lo tanto el club y Sergio llegan a un acuerdo para la renovación, que era que si al final de la temporada hay una oferta muy, muy, muy buena para el jugador, el club le abre las puertas. Porque Sergio podía haber dicho, no renuevo. Alguno dice, no, es que 1,5 millones, 2 millones es poco. Pero es que menos es cero. Pero aparte que hay otras condiciones. No lo mismo que se vaya a Qatar, que se vaya a la liga inglesa o a la liga italiana o a la francesa, que si se queda en la liga española. Cada acuerdo tiene una cláusula distinta y por lo tanto hay que entenderlo, repito, el que no lo quiera entender creo que es porque no va más allá de todo esto, y menos por el agradecimiento que hay que tener con Sergio por todo lo que ha hecho en los años que ha estado como jugador del español. Empezamos con el tema Sergio Perarnau.
Sí, firmó debajo, ¿no? Lo de Sergio García está clarísimo. Es decir, se podía haber ido en enero y se decidió.
O se puede haber ido en. O no renovar. En julio.
Como no renovó en su día Verdú. Y se marchó. O se podía haber ido en enero, por ejemplo, y decidió quedarse pues porque el equipo estaba luchando por Europa y por la Copa y demás. Y está clarísimo que hay ese pacto de caballeros. Incluso te digo que también yo creo que Sergio García ha exigido también a la gente que le quiera, al club que le quiera, que el español como mínimo tiene que ingresar un dinero mínimo. Es decir, el español, Sergio también exige dinero para el español. Ahora, yo he hablado hace un rato con algún que otro compañero suyo y no tienen tan claro que se marche. Yo todavía lo veo más claro y yo creo que el club lo tiene claro y que lo por perdido, pero hay compañeros suyos que no ven tan claro que al final opte por marcharse. Con lo cual eso me hace dudar.
Pues yo tengo claro que si el equipo consigue la carambola del círculo polar,
que no la va a conseguir.
Bueno, pero si se consigue, Solo faltaría que perdiera el Athletic Club de Bilbao, que no ganara el Málaga, que ganara el Rayo y que nosotros no ganáramos, porque entonces ya me tiro a la ría directamente.
De Vigo.
Claro, la ría de Vigo, claro. A ver si hay algún mejillón por allí. Bueno, lo dicho, que si se va, le da un dinero al Español y el Español además se ahorra una ficha. Porque este año el Español se va a ahorrar dos fichas muy importantes, que es Coloto y Mationi. Son fichas muy importantes, porque ninguno de los dos va a renovar. Coloto se va a México.
León de Guanajuato.
Y Mationi, pues, viene SEPA. ¿Qué piensas del tema, Sergio?
Ay, el tema Sergio para mí tiene un valor sentimental, porque los dos somos de buen pastor. Yo seguía a Sergio y estaba con los otros, porque estaba por encima mi pequeña patria que los colores en este caso. Así que yo siempre le sigo y yo no tengo tan claro que se vaya. Es cierto que...
Yo creo que se va.
Va a ir, pero a mí algo me dice por aquí dentro que no está tan claro que se vaya.
Que se va, pero cuando un futbolista, compañero suyo, te dice, yo no lo tengo tan claro, los futbolistas lo saben todo, entre ellos lo saben todo.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Y si uno te lo dice, que cuidado, que no lo veo tan claro, es que allí dentro se ve la vida muy diferente a la que la vemos nosotros.
Pero en todos los aspectos, para lo bueno y para lo malo.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero para estos chismes ellos lo saben todo.
No, igual que ellos saben si el Villarreal va a luchar más en Bilbao o no, que sí, eso lo saben también ellos.
Y que saben perfectamente dónde va a ir Jonathan el de Elche.
Exacto.
Porque es que se lo hablan todo entre ellos.
Sí.
Porque
sí.
Cada uno o cualquiera tiene un amigo en el vestuario de donde sea y lo saben todo. Y los movimientos, vamos, si tú hablas con un futbolista que se te abre, claro, te cuenta unas cosas del mercado de a partir de ahora que
no, te lo dicen ellos, ¿no? Sí, esto sí. Lo dicen perfectamente. Lo que pasa que a veces pues no son tan claros, pero en general...
En fin, que la historia es que Coloto se reúne mañana con Pere Arnau para, yo creo que para hacer bien las cosas, como hemos dicho este mediodía, y bueno, pues creo que Coloto lo ha hecho bien, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo creo que hay que agradecer a Coloto los 3 años o 4 que ha estado aquí.
Tres años
que ha estado aquí, y que el club nunca puede... Primero, Coloto creo que a nivel competitivo...
Un gran profesional.
Ya no es el Coloto que vino y que estuvo en el Depor, y él creo que se vaya a México, que es, además, él jugó en México antes de venir al Depor. A mí me parece que es una salida muy buena para él, y ahí será feliz. Él será más feliz allí que estando en un equipo de segunda. Por ejemplo, por aquí, es la sensación que yo tengo, y me parece, siempre me parece un gran tipo y un gran profesional. Y merece una buena salida. Una despedida, una rueda de prensa, despedida de... Cosa que no hará Mationi.
Cosa que no hará Mationi, no lo sé, pero no tiene pinta, porque además, ya te digo, hoy he hablado con Otto, mañana hablas tú, Ani, y el club estaba tratando hoy de grabarle 3-4 preguntas a Moreno.
Porque parece que ser que Moreno... Bueno, a ver, luego hablamos del tema de la gira de no, Ecuador.
Pero es que ya se te acaban los días. El viernes habla el entrenador, el sábado estás en Vigo, el domingo libras, yo creo que el lunes también libras, y el martes a la 1...
Se van a Ecuador.
Cuando quieras hablamos de Ecuador.
No, el tema Moreno lo digo porque Moreno tiene la posibilidad también de no seguir si hay una buena oferta.
Sí, oyó otra vez desde Inglaterra.
Dicen que 20 millones.
20 millones por
es que no,
a mí me
es
parece mucho dinero.
Hombre, perdona, por Gabriel Paulista el Arsenal pagó 20 kilos. Y Gabriel Paulista no le llega ni a la suela del tobillo
a
Moreno.
Es otro central zurdo. Tú dices que va a fichar otro central zurdo.
Es que Paulista a mí me parece que fue la cagada más grande que hizo el Arsenal. Es una sensación que yo tengo.
Con esos 20 millones, 5 los utilizaron para fichar
a Eric. Y nosotros, de los 20 millones que nos da el Arsenal, 19 para Hacienda. Y uno para... ¿Es verdad o no es verdad?
Probablemente.
Claro.
Sí.
Bueno, pero
inmediatamente.
Pero sería la salvación total, ¿eh? A ti te dan 20 kilos... Y vamos a tocar las palmas todos, ¿eh? ¿Quién lleva a Moreno al aeropuerto?
Pues...
Sí, es lo mismo que decíamos el año pasado. ¿Quién lleva a Moreno al aeropuerto? Y al final... Presionado.
Y de vuelta, sí.
Y de vuelta. Pero bueno, gran temporada de Moreno, ¿eh?
Sí.
Gran temporada de Moreno, ¿eh?
Sí, mira que reapareció en Vitoria y estaba el tío renqueante, pero ha acabado muy bien.
Una temporada de morenaje allí.
Sí, sí.
Que por cierto, habéis tenido morenaje hoy.
Sí, Torricelli, sí.
Morenaje Torricelli.
Compañeros de Sportscope, además ha dicho que se acuerda mucho del Español, que lo sigue.
Y de Mari Carmen Juárez también.
Seguro.
Mari Carmen Juárez, la musa de. Bueno, la musa no. El Adonis de Juárez era Moreno Torricelli. Por él mataba.
Sí, sí, sí. Era como la extensión hecha realidad de Fabio Cannavaro.
Bueno, y luego pasó a ser Osvaldo.
Eso es. ¿Qué pasa? ¿Quién manda mensajes?
Bien. No, están.
Hoy me ha dicho
la gente no lo entiende. La gente no entiende.
Hoy
nada.
Me ha dicho un socio que ahí en San Adrián que te preguntara qué manía le tienes a Aguirre, que el otro día estuviste hablando una hora de Aguirre,
no,
que
mentira,
Aguirre,
mentira.
Que un euro de no sé qué.
Dile a este socio que es mentira, que yo no estuve una hora hablando de Aguirre. Pero eso sí, cada vez que menciona a Aguirre tengo que pagar un euro, otro euro. ¿Ves? Pero bueno, es que no, por las comparaciones que siempre se han hecho y cuando se hablaba de pasar o no pasar, en el sentido de si el club es importante o no es importante, o tú no te acuerdas de la rueda de prensa de 2 euros de Aguirre, cuando renueva, ¿qué dijo? Que por él hubiera renovado menos, por menos, pero club...
Pero como le dan más, pues no, tampoco
pues
voy a decir que no. Bueno, en fin.
Bueno, es igual, no estuvo una hora.
Qatar. Ay, digo Qatar. Ecuador.
No, Qatar.
Qatar,
Sergio García.
Sí. Al SAT. Mañana Xavi dice que se va y se irá al SAT. Y...
¿Tú crees que mañana Xavi a lo mejor dice que se lleva a Sergio o no dirá nada?
Si yo fuera a la rueda de prensa le preguntaría.
Daría.
Como no voy a ir, nadie se va a acordar de que el capitán del Español, como anunciamos en esta casa, se iba a ir con él. Nadie se va a acordar. Pero estaría bien que alguien tomara nota y se lo preguntara.
Bueno, veremos luego, como dice Quique, si que algún jugador del Español, de un compañero, aún duda que lo tenga claro. Es que tira mucho el buen pastor, ¿no, Jorge?
Hombre, tira mucho el buen pastor.
Tira mucho buen pastor para irse. Él sabe que si se va allí, su carrera deportiva...
Y que no, y la de sus hijos, ahora él vive en Alella, su hijo juega al fútbol en el Pomar.
Él sabe que la decisión es económicamente es muy buena, pero sabe claro,
que no,
es un
no
cambio
es
muy fuerte.
Que irte al Girondin de Burdeos. Bueno, te vas a otro sitio, pero bueno.
Pero sea lo que sea, que Sergio haga lo que le haga feliz, que para mí es lo más importante. Yo no puedo poner ni una pega, ni un pero. Y el que lo ponga, lo siento, pero se está equivocando, porque no entiende de qué va la película, no lo entiende, es que por una vez que el club hace las cosas bien con un jugador, porque mira que lo tenía fácil, lo decíamos al principio, Sergio, no renuevo, entonces el club, bueno, es que no, se nos va a los jugadores, tal y cual, el club no puede pagar una serie de cantidades que son inasumibles. Y por lo tanto, yo entiendo que en aquel momento Sergio dijera, oye, pasa esto. Y cuando llega el mes de enero, dice, el capitán es el último que se va. Es una declaración que hizo en Español TV. Y se quedó. Uh-huh. Ya está. Hay que agradecérselo. Ojalá otros capitanes hubieran hecho lo mismo. Y no digo nada más. Y el club también se hubiera comportado de la misma manera.
No seas injusto con...
No, hablo el club y el jugador. No, yo en aquel momento los dos fueron responsables, Quique. Los dos fueron responsables con el famoso tema del Villarreal. Los dos fueron responsables.
Yo creo que el club no se atrevió a vender a Tamudo.
Bueno, el club lo hubiera vendido con unas condiciones que el jugador no quiso. Que era hacer una rueda de prensa y hablar y llegar a un acuerdo. En aquel momento, era mucho dinero. Yo entiendo el cabreo del jugador también, ¿eh? Y lo defendí. Y yo fui el primero que dije, Tamudo merece marcharse al Villarreal para jugar la Champions. Porque era una oportunidad muy grande. Y el club se equivocó. Y luego el club se arrepintió. Pero el tema Sergio es un poco distinto. Yo no estoy cargando contra Tamudo. Estoy diciendo que en aquel momento Tamudo también podía haber hecho algo por el club. Y no hablo del famoso asunto... con Pochettino, que eso ya prefiero olvidarlo, pero en aquel momento era una oportunidad para el club y para el jugador,
Por cierto, el otro día vi a Jesús Pérez en la Ciudad Deportiva de San Adrià, al preparador físico de Pochettino.
Habla en inglés ya.
No tengo ni idea. Hola y adiós.
Bueno, más temas. Escucharemos en unos instantes, cuando acabemos de hablar del primer equipo, el vídeo de ayer. ¿Por dónde vamos?
Por Guayaquil. Último,
dejamos el tema Perarnau al final.
Sí, hombre.
Porque
no hay novedades, ¿no? Al menos yo no las sé.
No, pero por lo que ayer, digamos, se pudo transmitir tanto en la rueda de prensa del presidente como en...
La última, bueno, es que el vestuario está a muerte con Perarnau. Y hoy ha vuelto a tirarle una chinita a Coloto al presidente, diciéndole que tiene que bajar un poco de ese estatus, que está un poco por arriba, y saber que quién tiene que ser el entrenador y quién tiene que ser el director deportivo. Un jugador que además ha jugado poco, o sea que tampoco
y que no ha dicho nada.
Y si tú hablas con jugadores, vamos, te dicen que es que están alucinando de cómo se pueden hacer así de las cosas en este club y no tener atado al entrenador y al director deportivo, y contento a todo el mundo con la temporada que se ha hecho.
Yo tampoco lo entiendo. Es que lo venimos repitiendo durante los últimos días. Se me va, hay algo que se me va. Porque un tema económico no puede ser. Porque Perarnau y Sergio cobran... No voy a dar cantidades, pero están en un 60% menos los dos de lo que cobraba el mexicano.
Sumados.
Otro. Sumados los dos.
Sí, sí.
Perarnau más Sergio González cobran X. El susodicho, que se rió porque le pagaban 200.000 euros más. Sí, sí. Estaba, pues, no sé, a ver, tendría que... ¿Tanto por ciento, Quique? No, y un poquito más de eso. Un poquito más de eso, al final. Súmale, voilà, súmale eso. Súmale eso.
Sí,
pues
sí.
Estamos hablando...
De sí. Un...
A ver, si esto es esto.
Un 35% o así.
Más, mira. Es que no queremos decir las cantidades. Pues serían 60% más, Quique. Un 60% más. No vamos a ningunear aquí el tema económico, pero es la realidad. Con la diferencia de que uno pasaba de todo...
Y más presupuesto de plantilla.
Claro. Y los otros dos son jugadores... Y bueno, jugadores, pero no sé si ha sido jugador español, ha sido. Yo creo que pudo ser, ¿no? A lo mejor como Alevín, Infantil, algo así. Pero bueno, hombres de la casa.
Tres en este caso, con Morales.
Y Lardín. Porque Lardín tampoco.
Y Sergio.
Por eso Sergio, Lardín y Morales jugadores, y Perarnau, que ha
estado... Que lleva 15 años en la casa.
Pues ya está.
Bueno, en fin, Guayaquil.
Eso, el sábado se juega a 6:30, el equipo... Va el mismo día y vuelve el mismo día en charter. Y se van a Ecuador.
El miércoles.
Para jugar el 28 contra el Barcelona de Guayaquil.
Jueves 28.
Luego veremos los que no van. Porque.
De momento, a mí me dicen jugadores. De momento vamos todos.
No, Moreno dice, no va.
Bueno, bien, todos.
Y Suárez tampoco.
Todos los que no tienen excusa. ¿Vale? Pero. A la que se borre uno, se borran todos.
Yo creo que Coloto no va a ir, a lo mejor porque acaba contrato y tampoco
no,
es bueno que
sí,
se lesione.
Sí, sí, sí que va a ir, sí.
Aunque se lesione. Es que yo te digo porque se puede lesionar.
Bueno. Coloto va a ir.
Y Mationi también, teóricamente.
No lo sé. Coloto va a ir. Tiene intención de ir. Ahora, está
pendiente. Alguno va porque por Caicedo. Porque Caicedo va, claro.
Claro,
es el...
Es el alma mater del asunto. Están pendientes de una reunión con el club porque están, no mosqueados, pero sí moscas... de que el regreso sea el 31. Con lo cual, como no les han informado de que se está buscando un segundo amistoso, no quieren estar 29...
30.
30 y todo el día uno hasta el mediodía que salen, o la tarde o con la hora que sea...
De vacaciones por allí.
Con el chándal puesto y sin saber qué hacer. En Quito, en Guayaquil, o donde sea. Entonces, está complicado. El español... Esta tarde, este mediodía, me decían que estaban cerca de cerrar un amistoso para el día 30, también en Ecuador, lo cual justificaría la presencia del equipo hasta el día 31. No debe ser tan fácil volver de Ecuador a final de mes y tal.
Total, el viaje lo tienen ya programado para el 31. Es decir, si el 28 juegan y se podía volver el 29, pero es que a lo mejor no hay vuelos para volver de Ecuador.
No hay, no, a lo mejor no hay 25 vuelos o 28 vuelos.
No los hay.
O 28 plazas en un avión.
Bueno, sí que a lo mejor hay vuelos. Tienes que ir de Ecuador a México, de México a San Diego, a Estados Unidos, de Estados Unidos a Helsinki, de Helsinki no sé qué. El problema es que no se consultó nuevamente con el tema, a la plantilla con este tema. Y por eso hay un cabreo otra vez, y la pretemporada va a traer las mismas historias. Ayer yo sé que alguien dijo, no me vais a enfrentar con Tony Alegre. Porque la realidad, el director de marketing es Tony Alegre y el director deportivo es Óscar Pérez Arnau. Discutido, lo hablamos el martes, ¿qué hay que priorizar?
Bueno,
tema deportivo, tema marketing. Pero bueno, si marketing se ve incapaz, porque se vio incapaz el año pasado de hacer una pretemporada lógica, pues has tenido una oportunidad, no la vuelvas a cagar. Y ya está. Tema Pérez Arnau, que nos hemos dejado esto para el final.
No me consta que haya habido hoy ningún movimiento. Estaba esta mañana en la Ciudad Deportiva y esperemos pues acontecimientos. Desde luego Pérez Arnau va a comunicarle al presidente la decisión sobre ese primer contacto que tuvieron, que ni siquiera yo creo que no se debió hablar ni de años.
No. Contrato. Le dieron la oferta y dijo, ¿esto qué es?
Y entonces lo hará oficial después del final de Liga. Pérez Arnau no tiene intención de ir a Ecuador y el presidente entiendo que sí.
Entonces no vamos a ningún lado tampoco.
Con lo cual la semana que viene con el equipo fuera toda la semana.
Pues se tiene que preparar no solo la pretemporada sino el equipo el año que viene.
Bueno, dice Collet, dijo ayer que hace ya meses que se está preparando.
Sí, pero lo prepara Pérez Arnau y si Pérez Arnau no sigue
no,
el que viene.
Pérez Arnau es un tío que hasta el día
30 de junio.
30 de junio estará trabajando.
Sí, pero bueno, tú imagínate que fichamos a 2-3 jugadores antes del 30 de junio. O apalabramos a 2-3 jugadores. Pérez Arnau no sigue. Sergio tampoco. Lardín tampoco. Morales tampoco. Planagumá tampoco.
Por cierto, seguimos de...
No, espera, que no hemos acabado.
Sí.
El tema este. El que viene, ¿qué hace? Porque el que venga va a cobrar... Te va a pedir todo. A no ser de que cojas a un hombre de la casa.
Y plenos poderes.
¿Hay algún... digamos, miembro de la dirección deportiva actual que no tenga vinculación con Pérez Arnau o exjugador que pueda...
Lardín.
Lardín no. Lardín ha dicho que se va.
Sí, sí.
¿Tú ves a Lardín director deportivo?
No, pero...
Entonces...
Pero a lo mejor le gusta más a Lardín.
¿Y qué horda? ¿Y entonces cuál es el hordago de Lardín?
No, ninguno.
Pues si él dice que si Pérez Arnau no renueva, él tampoco...
No, termino de ninguna manera, yo no termino de ninguna manera. Yo lo que digo es que un hombre de la casa que puede ser director deportivo es Lardín. Lo que pasa es que Lardín, antes de eso, se va a marchar si no renueva Pérez Arnau.
Pues vale, es que yo ya no lo cuento, pero bueno, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo que hoy es blanco, mañana es negro.
Eso lo decía tu amigo.
Por supuesto.
El presidente.
El presidente Daniel Sánchez Llibre. Por eso.
¿Estás disfrutando o no?
Sí, soy el oyente infiltrado.
Lo puedes opinar, Jorge, también, ¿eh?
Yo no, estoy de oyente ahora mismo. Estoy muy bien porque es como veros le da una carga mayor a lo que decís. Aunque yo como oyente de tantos y tantos años, de tantos y tantos veranos, hubo un momento cuando hice el libro...
¿Puedes hablar del libro?
El libro del español, claro, me mamé una cantidad de hemeroteca y vi una cantidad de fichajes los veranos. Uy, creo que hice un clip y ahora nunca me creo nada, ¿no? Hasta que no firma, no.
Pero nos lo pasamos bien. ¿Quieres un promo
nuevo? Está claro.
El mediodía ha dicho que no continúa en el Málaga Sergio Sánchez.
No, mira, Sergio Sánchez no puede volver aquí.
Silencio.
Silencio.
No va a volver. Porque se va a Inglaterra.
Pero tú sabes que alguno lo ha querido traer aquí.
Sí, por eso yo he hecho mi
Farruquito
gestión.
Farruquito no vuelve aquí.
He hecho mi gestión. Pues es un buen jugador, ¿eh?
Yo creo que está muy, muy tocado de las lesiones, Sergio Sánchez.
Si se cuida, no es malo, ¿eh?
Bueno, a ver, yo no digo que sea mal jugador, ojo, ¿eh?
No, has dicho que no puede volver aquí. El que no puede volver es Thievi.
¡No, hombre! Es que
como Cosmetic Talía.
Va a tener mucha suerte que si se va Sergio, no lo vea el vestuario, por si acaso. O si no, pueden pasar muchas cosas allí. Pero bueno, tenemos que hablar cuando acabe el sábado la Liga. Semana que viene vamos puesto por puesto. ¿Qué parece? Y analizamos cómo va a quedar todo.
Sí.
Ojo, que luego en el B...
Es carne de que nos peguen palos en el Twitter.
Me da lo mismo.
Dentro de tres meses no valdrá nada de lo que hemos dicho.
Pero bueno...
Bueno, habremos pasado un buen rato.
No. A ver, estamos hablando de cómo queda el equipo una vez acabada la Liga. Luego ya veremos. Claro, tú y yo podemos decir lo que queramos, pero tampoco sabemos si va a seguir el entrenador.
Yo creo que...
O el director deportivo.
Yo creo que...
A fecha de hoy, el director deportivo no sigue.
Imagínate, si el director deportivo no siguiera...
Yo sigo diciendo que Sergio no sigue.
Yo creo que él debería aconsejarle al entrenador que siga.
¿Por qué?
Que no hipoteque su gran año.
No, pero yo te entiendo, pero... ¿A quién vas a traer? ¿A un director deportivo que no comulgue con Sergio? ¿Cómo pasaba Pere Arnau Aguirre, otro euro, por ejemplo? Y por no hablar de otras épocas, con Cristóbal, etcétera, etcétera. Claro que luego acabas...
Por Minas.
¿Quién sale perdiendo? El club.
Siempre el club.
Pues ya está. Entonces tú, ahora que tienes un...
Con lo cual...
Un staff lógico...
Con lo cual el sentido común te hace decir que tarde o temprano va a renovar Pere Arnau.
Yo tengo la impresión de que al final se quedará. Porque habéis planteado la clave. Si no está él, ¿quién va a estar? Y si...
El que te viene, y si es de fuera, no te va a cobrar lo que cobra él. Te va a pedir mucho más.
Y que a lo mejor no quiera Sergio entrenador.
Por ejemplo. Sergio tiene contrato, por lo tanto, no se le puede echar.
Bueno.
No se le puede... No, porque según... En la cláusula, Sergio va a cumplir ese parámetro. La decisión entonces la tiene el entrenador.
Seguro que habría una manera de...
El escape lo tiene Sergio ahora, ya no lo tiene el club.
Sí, está claro.
En un momento determinado lo tuvo el club, pero ahora lo tiene Sergio.
Vamos, que estamos pasando unas horas de zozobra, pero yo creo que al final...
La zozobra porque también a nosotros nos gusta el chau-chau.
Hombre, tú tienes que llenar...
No te equivoques. No es porque tenga que llenar, pero yo creo... Que a la gente le interesa estas cosas.
Sí.
Otra cosa es que yo no estoy en la cabeza de Collet, no estoy en la cabeza de Pere Arnau ni la de Sergio. Pero por lo que puedes conocerlo, a mí lo único que me descabalga es Collet ahora, sinceramente.
No sé
todo lo que está pasando en ese sentido.
Yo creo que en estas historias hay que ver también cuáles son las alternativas. Y en este caso concreto, no, es lo que he dicho, no veo alternativas. Así que el camino del sentido
común...
Tampoco
hay dinero para alternativas.
Claro, exactamente, claro. Porque si tú estás barajando siete nombres, dices, bueno, pues puede que no se quede el que está. Pero yo veo que no va a haber siete nombres para barajar, ¿eh?
Mira, me apunta un...
Sí que no sé, pero...
¿No podría ser post-entrenador?
Pose está con el entrenador de
la Puebla de Mafumet intentando subir a segunda.
Es el filial del Nastic, ¿no?
Sí, que no va a poder subir si el Nastic no sube,
claro.
Pero bueno, ha hecho una buena temporada.
A no ser de que se desvincule, que también ocurre muchas veces. La desvinculación en un momento determinado, igual que la Almería B, que va a jugar por ascender a segunda A, y que como baje la Almería... Que, por cierto, el TAS ha dicho que hasta la semana que viene no hay decisión.
Es un país de panderetas.
No, pero la culpa no tiene la Liga Española. El TAS es europeo ahora, es decir.
Sí.
La Liga Española ya dijo que no le quitaba los puntos. Y el TAS dice que la semana que viene.
A mí me da la sensación de que dan por hecho que no se los quitan.
Claro. Y que la Almería va a bajar.
Con lo cual, que el Depor... No, que no se los restan.
No, que se quede igual. La Almería, como no gane... Puede bajar.
Pero bajar. Es que si se los quitan ya ha bajado.
Ya baja, ya está claro. Si ahora le quitan los tres puntos a Almería, está en segunda.
Lo cual, que procure el Depor de ganar en el Camp Nou o el Granada de ganar al Atleti.
El Atlético de Madrid tiene que ganar, porque un punto no le sirve.
Bueno, ¿y el Valencia? Sí, sí, ¿qué se puede
punto.
Quedar?
Así, el punto le sirve al Atlético de Madrid, a Granada no.
Exactamente.
A Granada no le sirve
¿y
el punto.
¿Y el Valencia, que se puede quedar quinto y juega en Almería?
En Almería. Y el Sevilla, que se puede quedar quinto, pero claro, el Sevilla juega con la baza de la Europa League.
El miércoles que viene.
Sí, pero el de Dnipro este, que parece que son
unas toallas.
Cuatro replegados, mira quién ha eliminado. En fin, no es tan mal equipo, ¿eh? No fastidiemos.
No, no.
O se puede producir otro este agua. Pero en Sevilla, debajo de Sevilla. No, no, es verdad.
Sí, hombre. Sí, los equipos que llegan a una final.
Hombre, sí, sí.
Y luego está la nuestra. Luego está nuestra carambola.
Nuestra carambola es complicada, pero está. Existe. Es decir, lo maravilloso es que existe. Hemos llegado ahí. A falta de 20 minutos de la última jornada, dependíamos de nosotros
sí,
mismos.
Sí. Hubo un momento que éramos séptimos.
Hubo un momento que dependíamos de nosotros mismos. En los últimos 20 minutos pasaron un montón de cosas.
Y agradecerle al Rayo Vallecano que ganara. Porque sin el Rayo estaríamos muertos. Estaríamos muertos. Si no estuviera el Rayo con los mismos puntos que nosotros, fuera.
Hombre, ¿y si el Elche no se...
Bueno, el Elche ya fue escandaloso. Es que ojalá hubiera sido un triple empate a 49. Lo que pasa que entonces se hubiera metido el Celta.
Claro.
El Celta estaría metido. Al ganar el Atlético de Bilbao, el Celta queda fuera. Porque nunca llegará a los 52, porque tiene 48.
Claro.
Pero si el Atlético de Bilbao hubiera perdido, el Celta se mete. Porque estaría un solo punto. Y entonces ya no es... Riancheira.
No, es una final en
claro.
En toda regla.
En fin, delanteros, ves pensando delanteros, ¿eh? Para sustituir a Sergio.
Andone.
Ah, eso lo dijiste tú el otro día, ¿no? Estaba yo librando.
Sí, sí. Florin Andone. Muy buen jugador.
¿Pero esto es de buena fuente?
Buena fuente, ¿quién es buena fuente?
¿De buena fuente?
Ah, buena. Sí.
O sea, ¿tú crees que el sustituto de.
No. Andone va a venir. Andone puede venir. Claro, no sé el sustituto de Sergio puede ser Caicedo directamente. Y traer otro delantero como puede ser Florin Andone.
Ya, estás. Traer el delantero de Córdoba, que bajaba a segunda.
Es un muy buen jugador, Andone.
¿Tú crees que sí?
A mí me gusta muchísimo. Hay muchos jugadores que estaban en... A ver...
¿Trincas de eso?
Yo no. Ni afortunadamente ni desgraciadamente, no. No juego a esto. Se decían que yo había cobrado por Clemente Rodríguez y todo. No. Y por Caicedo también he tenido que cobrar, porque los años que llevaba, que venga Caicedo.
No hay ni un periodista, por cierto, que vaya a Ecuador.
Ah, que no paga Caicedo el viaje a todos. Qué pena. Hombre, normal. ¿Cómo va a ser? Es que es una pasta, ¿eh? Es una pasta esto. Pues si pagara la liga, iríamos, ¿no? Pero no. Nada. ¿Una cosa más, Quique?
Nada más, que me voy a preparar lo mío, anda.
Gracias.
Chao.
7:44, ¿cómo vas al tiempo, eh?
Sí, ¿por qué?
Bueno, vamos a escuchar el vídeo de presentación, bueno, vídeo audio de presentación del premio de la Gala de la Grada sobre Tiempo de Español, sobre las 24 horas que montó Jorge Larena. Espero que se escuche bien. Pido un poco de disculpas si a lo mejor es que hemos tenido que cambiar el formato porque era complicado, pero a ver si lo hemos conseguido.
Muy bien.
Este es el vídeo. Son las 7 de la tarde, hora Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y empezamos el especial 24 horas non-stop de Tiempo de Español, que nos va a llevar hasta mañana a las 7 de la tarde, una vez que concluya el derbi español contra los otros.
Deja Jarque, salta Pasiani, toca Breté, ¡foro! ¡Gol! 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 ¡Gol!
7:45. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella. Claro, lo bonito es ver el canto del gol coro con imágenes.
Claro, es la banda sonora.
Claro, la pena es que esto no es televisión. Pero bueno, algún día lo conseguiremos. Con un streaming se puede hacer.
Sí, claro.
También. Obviamente. Todo es posible.
Todo es posible. Sí.
Habrá que buscar un patrocinador para hacer el streaming del programa. Las 7:46. Hacemos una pausa, nos tomamos la primera estrella del programa.
DB Schenker Spine Tears, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un val amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tears, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 47 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos, Jorge, una estrella a la salud de Estrella Damm, a la salud de la grada también, por el acto de ayer. Un titular del acto, venga.
El acto de ayer, un titular, espíritu españolista.
Bueno, pues con ese titular, con ese espíritu españolista, nos quedamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y vamos a escuchar un jugador estrella que no sé si volverá a jugar con la camiseta del Español en partido oficial. Yo creo que posiblemente el pasado domingo fue su último partido, aunque veremos cómo va el partido en Vigo, porque a lo mejor si vamos ganando y al final acabamos jugando con tres centrales, todo puede ser. Pero Coloto, hay que agradecerle lo que ha hecho por el Español, los 3 años que ha sido jugador del equipo en Cornellà Prat. Felicidades a Coloto, de verdad, y agradecerle esos 3 años. Mucha suerte en su regreso a México como futbolista. Él es argentino, pero ha estado años jugando en México. Y hoy ha hablado en rueda de prensa, ha hablado de muchísimas cosas, de Europa, de su futuro, aunque su futuro, teóricamente, no sé si hará un comunicado, no hará un comunicado, volverá a hacer una rueda de prensa, pero tanto él como Mationi, que acaban contrato, no seguirán en el Español. Escuchamos a Diego Coloto.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en la temporada el balance es que me he sentido bien, me he sentido partícipe. Este año seguramente es el año donde por ahí hubo más rotaciones en casi todas las líneas y todos nos hemos sentido importantes. Hemos llegado o estamos en la última jornada con posibilidades complejas, pero posibilidades al fin de optar por una plaza europea y bueno, intentando que el equipo pueda ganar y terminar bien la temporada esperando otros resultados. Después, en el tema personal, siempre lo he comentado que la decisión la tomaré a final de temporada. Todavía nos queda este partido y siempre he sido respetuoso con el club que tengo contrato y pensando exclusivamente en lo deportivo. Más allá de que salgan algunas cosas, de que existan algunos sondeos de aquí o de México, seguramente me sentaré con mi representante y con mi familia y ya lo decidiremos.
Lo acabas de decir tú, que se habla de tu salida, también se habla de la de Sergio García, que sois dos jugadores con mucho peso. ¿Cómo va a afectar esto en el vestuario?
No lo sé, no se han concretado ninguna de las dos a día de hoy, entonces no podemos valorar eso. Sí que es verdad que Sergio lleva muchos años aquí, bueno, yo llevo 3 años y tenemos una adaptación en el equipo y demás, pero bueno, hasta ahí podemos leer, ¿no?
Hola, Diego,
¿qué tal? Buenas.
Al margen de lo que pase la semana que viene, hiciste carrera en el Depor muchos años, has hecho carrera aquí también muchos años, ganándote el respeto de creo que de todo el mundo. ¿Qué balance haces de tu paso por este club? O sea, ¿qué te quedas de este club?
No, me quedo con un equipo que, que está en una etapa de transición, un equipo que tiene que seguir creciendo con gente que quiere mucho el club, que trabaja siempre pensando en dar lo mejor, y creo que el club siempre tiene que tener esa perspectiva de mejorar. La gente me ha tratado muy bien en estos años, y obviamente esperemos que el club siga mirando hacia arriba, ¿no?
Anda el equipo revolucionado por lo que dijo el otro día el entrenador, porque el director deportivo no acaba de renovar. Tú, como uno de los hombres con más peso, ¿qué opinión te merece que la planificación deportiva de la próxima temporada esté todavía un poco en el aire debido a que no están concretadas estas renovaciones?
Bueno, seguramente para que todo tenga una continuidad desde el club se tiene que bajar una línea, ¿no? Y tiene que empezar por el entrenador, saber que está todo en orden para seguir el año que viene, por el director deportivo, si está todo en orden para ver si sigue el año que viene, y a partir de ahí los jugadores. Entonces es un poco una consecuencia de cosas, pero eso ya depende del área del presidente del club y de cómo se manejan las cosas.
Hola, bon dia, Diego.
Què tal, bon dia?
Les opcions de quedar-se atès encara existeixen, són complicades, però hi ha un altre objectiu que és més realista, que lluiteu amb molts equips, que és acabar dins dels 10 primers. És un altre objectiu que vosaltres teniu present, que és important mirar de guanyar, primer per mantenir aquesta esperança d'acabar setè, però sobretot per estar dins dels 10 primers?
Sí, seria algo muy triste de que los resultados se den y que nosotros no ganemos o no intentemos ganar. Entonces nosotros vamos con esa idea, y siempre es bueno terminar lo más arriba posible, octavos o novenos o séptimos, y eso nos daría obviamente la plaza. Nosotros vamos con esa filosofía. El equipo intentará ganar, obviamente que el Celta es un equipo que todo el año ha propuesto un buen fútbol e intentará también conseguir un buen resultado, porque para ellos también sería subir escalones, ¿no? Va a ser un partido donde los dos intentaremos conseguir los tres puntos.
Incidiendo un poco en esto, no sé si vosotros pensáis que esta séptima plaza, que tampoco al final dependeréis de la final de Copa, la podéis conseguir, o es tan complicado, se tienen que dar tantos resultados que os limitáis a intentar ganar vuestro partido y ya está. Es decir, ¿habláis entre vosotros que realmente hay alguna posibilidad o lo veis muy complicado?
No, nosotros pensamos solamente en el partido. Primero nosotros tenemos que ganar un partido complicado de visita, y después nosotros no somos los que tenemos la ventaja para conseguir esa plaza. Dependemos ya de otras circunstancias, pero sí, nuestro partido depende de nosotros, y eso es lo único que intentaremos conseguir.
Buenos días, Diego.
¿Qué tal?
Antes de escoger, bueno, de decidir tu futuro a final de temporada, ¿escucharás lo que te tenga que decir el español, la propuesta, si es que no te lo ha dicho ya?
Sí, seguramente. He hablado con Óscar y, bueno, él, la realidad es que él ahora está teniendo una serie de reuniones y hemos quedado que hablaríamos esta semana, así que hablaré con él.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros, amigo.
8-5, por cierto, que si el equipo es séptimo, la semana que viene nos vamos a Islandia. Difícil, pero nada es imposible. Con Viajes Macubi nos iremos a Islandia. Bueno, primero a Vigo, por supuesto, gracias a Viajes Macubi, tu agencia de viajes. Más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Viajes Macubi, vía Layetana 11, junto a Correos. Viajes Macubi, www.viajes-macubi.com, 93268-0910. Recuerden de verdad que si el equipo acaba séptimo, nos vamos a Islandia. Los que quieran ir, ya les diré, pues que se pongan en contacto con Macubi. Si alguno quiere ir, que yo sé que alguno decía, yo voy, y a la hora de la verdad, vamos a ver si la gente se apunta al, que es voluntario, que no hay una excursión organizada. Pero bueno, facilitamos que con Viajes Macubi se pueda ir a Reykjavik dos días o tres, y luego pues ir a comprar humo en los volcanes de Islandia. Ya lo saben, Viajes Macubi, vía Layetana 11, 93268-0910, www.viajes-macubi.com. Recuerda que si eres del Imserso, puedes reservar tus viajes con Viachas Macubi. Siempre con el español. Viachas Macubi. 5 minutos para, o 4 ya para las 8 de la tarde. ¿Alguna cosa más del acto que quieras añadir antes de escuchar y a irnos a hablar del filial con Robert Correa?
No, del acto, destacar una cosa que tú ya has mencionado antes, que es la presencia de diversos sectores, de diversas sensibilidades, y cómo se puede estar ahí y debatir tranquilamente sobre la visión que tiene cada uno de las cosas. A mí me parece muy importante que la alternativa y quienes ahora están en el Consejo, pues tengan una relación fluida. Y actos como ese también sirven para que eso suceda.
El final fue muy bonito también, Jorge, digamos el post.
Sí, o sea, a eso me refiero, que después allí podías conversar con cualquiera de cualquier sensibilidad y realmente...
Ayer fue un día de españolismo.
Exactamente, y es que tenemos que sumar. Y hay otros sectores que son más jóvenes, que también deberían estar ahí y sumar mucho, porque no tenemos otra alternativa. El español no puede salir adelante y no puede crecer si no hay unos mínimos de cohesión entre todas las sensibilidades. Yo, para mí, eso es fundamental.
3 minutos para las 8. Recuerden que, como cada miércoles, hablamos de fútbol base y también de la Danone Nation Cup, aunque sea también... ya saben que la Danone Nation Cup, la fase final, se va a disputar dentro de 2 semanas... en Cornellà Prat, las previas el día 6 en la Ciudad Deportiva de Anijarque, y el domingo por la mañana las clasificaciones finales y también la gran final de la Danone Nation Cup en Cornellà. Así que la semana que viene ya hablaremos más concretamente de lo que es esta fase final, pero hoy aprovecharemos que hemos hablado con el técnico del Benjamín B, Marc Pascual, porque él estuvo también hace 2 años como segundo del Alevín en la Danone Nation Cup, ese famoso año donde en el equipo del español jugaba un jugador que decían que era muy bueno y que se fue a los otros, y que perdimos la final con el Levante y dejamos la opción de ir a Wembley, que era donde se disputaba la fase final de la Danone Nation Cup. Pero como cada miércoles, también hablamos del filial, y lo vamos a hacer con Robert Correa, jugador del B, después de una pausa.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Recam Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Recam Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Recam Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Recam Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani.
Como cada miércoles, vamos a hablar del filial y lo vamos a hacer gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Por cierto, ayer vimos a nuestro amigo Jordi Bar Pinocho en la gala de Estrella Damm, la gala de La Grada, donde se entregaron los premios a los pericos del año. Y también, por supuesto, agradecer a La Grada, como hemos hecho al principio del programa, por el premio, por la mención, después del 24 horas de la temporada pasada. Así que gracias, repito, a La Grada. Pero ahora vamos a hablar del filial, y lo vamos a hacer con uno de los jugadores que yo creo que ha disputado más minutos esta temporada con el filial, una vez ya concluida la temporada, como es Robert Correa. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, supongo que sí que es verdad, ¿no? No me equivoco, que ha sido uno de los jugadores con más minutos en el filial.
Sí, la verdad es que he tenido la suerte esta temporada de ser uno de los jugadores que más minutos ha disputado, que el míster ha depositado en mí bastante confianza, y bueno, la verdad es que contento, muy contento por cómo se ha dado la temporada.
Bueno, acabó la temporada el domingo pasado con esa derrota frente al Alcoyano 1-2. ¿Cuál es el resumen que puedes hacer después ya de esos altibajos, de esas montañas rusas que ha vivido el filial?
Pues bueno, hemos sido un filial que yo creo que ha competido bastante bien, que todos los partidos yo creo que hemos dado la cara, ningún equipo nos ha pasado por encima, Es cierto, bueno, pues que como tú bien has dicho, esos altibajos a veces un poco nos han jugado malas pasadas y han hecho, pues bueno, que por lo que sea no podamos estar o más arriba o bueno. Y nada, la verdad es que hemos competido bastante bien y la verdad es que el equipo yo creo que ha hecho un esfuerzo bastante grande y bueno, se merece yo creo la enhorabuena de el aficionado del Español también que ha ido a vernos todos los fines de semana.
Bueno, si hacemos un poco un análisis ya una vez concluida la Liga, es cierto que a principio de temporada nadie pensaba estar en la primera vuelta como se estuvo en la primera vuelta o en las primeras 22 jornadas en zona de playoff, incluso el equipo fue líder. También es verdad que nadie pensaba hacer una segunda vuelta tan irregular. No sé si, claro, el objetivo era si se podía meterte entre los cuatro primeros, pero lo lógico era que el equipo estuviera séptimo, octavo, noveno, décimo, hemos quedado al final un décimo, pero bueno, hacer una buena temporada sin sufrir, que es lo que ha pasado, pero claro, de verte líder a ver que en la mitad de la segunda vuelta estaba ganabas nada, hay una diferencia grande, ¿no, Robert?
Sí, yo creo que el equipo, bueno, yo en mi opinión creo que el equipo empezó intratable, la verdad, era intratable, sobre todo en la Ciudad Deportiva, y bueno, son rachas que sobre todo yo creo que son, yo bastante años en filial y yo creo que son rachas que tienen los filiales. Si eres capaz de salir del bache cuanto antes, pues bueno, pues a lo mejor, como tú dices, puedes notar algo más. Y si no lo eres, pues bueno, te quedas en una zona bastante tranquila, que bueno, que también el que el filial del Español esté así, yo creo que es bastante bueno. Y más viendo que hay filiales de primera división que han descendido bastante este año, que ha sido una segunda vez muy, muy competida, muy complicada, y que nuestro filial haya estado ahí hasta el último momento, en la última jornada, por pelear por el séptimo puesto, yo creo que es un lo deberían de tener en cuenta todo el mundo y como te he dicho antes, dar la enhorabuena a todo el equipo porque ha trabajado espectacular durante todo el año.
No, está claro que el equipo hay que felicitarle por lo que ha hecho esta temporada, que nos ha quedado un poquito el sabor a gusto, el mal sabor de no haber estado un poquito más arriba, pues es cierto, ¿no, Robert? Que en el fondo sí, todos pensabais, sobre todo después de esa primera vuelta, que el equipo a lo mejor no llegábamos a jugar el playoff, pero no sufrir ese bache tan grande.
Sí, eso lo pensabais vosotros y la verdad es que desde dentro del vestuario lo pensamos nosotros también. Lo que pasa que es como te digo, son baches en los que te cogen y muchas veces no te das ni cuenta. Vas perdiendo partido y la verdad es que incluso me atrevería a decir que cuando comenzó el bache y tres o cuatro semanas cuando estábamos ahí metidos sin ganar, el equipo sigue haciendo méritos para ganar. Lo único que, bueno, es eso, los condicionantes del fútbol, que muchas veces la pelota pues no quiere entrar y hace de que vayas segundo o tercero, como hemos hablado antes, a que te pongas octavo y no ganes ni un partido.
¿Con qué te quedas de toda la temporada, Robert?
Yo, la verdad, con lo que me quedo, para mí es una temporada magnífica, tanto en lo personal como en lo colectivo. He aprendido muchísimo, creo que he madurado como futbolista muchísimo. La competición creo que también he madurado y nada, y como te he dicho, pues bueno, conocer compañeros nuevos y compartir un gran vestuario como he tenido esta temporada con unos futbolistas, como siempre te he dicho cuando habla contigo, que son de locos, y disfrutarlo, pues la verdad es que para mí ha sido una satisfacción.
Lo mejor para ti, al margen, bueno, es un tema personal, como colectivo, ¿qué destacas?
Como colectivo, o
un partido en concreto, por ejemplo, vamos a centrarnos. Es decir, para ti el mejor partido de la temporada, Robert, ¿cuál fue?
Es que hemos tenido la mala suerte, como por ejemplo el día de Cornellá o el día de Olot. Me atrevo a decir que las primeras partes, bueno, pasó un poco el día del Alcoyano el otro día también, que las primeras partes fueron alucinantes, de un juego espectacular, de que el otro equipo no salía de su campo y bueno, en la segunda parte nos rebasaron un poco. Partidos completos, pues bueno, me atrevería a decir que el día del Hércules el equipo compitió bien, pero sobre todo me quedaría con eso, con las primeras partes de Olot y Cornellá.
Bueno, yo te voy a decir uno, ¿eh? El del Nastic en casa.
Bueno, también fue un partido, señor. ¿Ves? Otro partido que se compitió espectacular.
Fíjate que ese día sí se gana y el equipo se pone líder.
Sí, lleva razón. Ese partido también.
Y luego el Nastic ha sido el mejor equipo del grupo.
Sí. Sí, lleva toda la razón, ¿ves? Son partidazos que, que el equipo ha competido contra el Nazi, le ha plantado cara e incluso le ha ganado, y se ve que ningún equipo, pues lo que te digo, la pasa por encima.
Y lo peor, pues lo que has comentado, las segundas partes de partidos que teníais ganados y que a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, porque yo creo que un poco el bache viene después de la derrota en Lleida, que el equipo va ganando la primera parte 0-1, se pierde 2-1, sí. Y luego coincide el partido de Lolo, que el equipo gana 2-0 en la primera parte y os dan la vuelta y se ponen 2-3, un equipo que, a ver, no es superior ni mucho menos al Español.
No, es como te decía, yo creo que ya entras en una dinámica en la cual vas pensando, vas ganando encima, se ha aparecido 2-0, era el resultado al descanso, y vas pensando que no nos gane, que no nos gane.
No, y además es una muy buena primera parte.
Sí, una primera parte estupenda, como te decía, y bueno, el equipo va pensando un poco en más que no nos marquen y que no nos ganen a seguir con el resultado ese que teníamos, con la ventaja esa. Y yo creo que el aspecto psicológico a veces, pues como te digo, sin querer te juega malas pasadas.
Bueno, vamos a hablar también de Robert Correa como jugador de cara al futuro. Os queda, creo que, un entrenamiento, me parece, ¿no, Robert? Antes de acabar temporada.
Sí.
Y a partir de ahí, las decisiones.
Efectivamente.
¿Qué sabes tú en estos momentos sobre tu futuro?
Sobre mi futuro, bueno, todavía la decisión no está tomada. Sé que tienen que hablar, se reunieron ya Oscar con, vamos, lo que es la gente que un poco que manda Oscar con mis representantes. Y bueno, pues como te digo, todavía no sabían bien qué hacer con mi futuro y estar un poco pendiente de eso y ojalá me pueda quedar aquí. A mí me encantaría, la verdad.
Bueno, te lo he preguntado muchas veces, pero a mí el tema de las edades se me pierde. ¿La edad tuya, Robert, cuál es?
22.
Es decir, que
el año que viene ya no sería sub 23.
Por lo tanto, ahí está la complicación. Y si tú tuvieras 21, posiblemente no habría problemas, puedes seguir un año más en el filial. La idea es o renovarte y cederte, o dependerá mucho también de la decisión del primer equipo.
Sí, efectivamente. Pues
claro, porque
como tú has dicho.
Porque en estos momentos en el primer equipo, lateral solo queda uno, que es un excompañero tuyo, que es Arbilla.
Sí, Arbilla.
Que ha hecho una temporada impresionante, ¿eh?
Sí.
Impresionante. Sí. Mationi se va, porque acaba contrato y se va. Javi López ya no es lateral. Ha pasado al centro del campo. Por lo tanto, falta saber qué va a pasar con ese segundo lateral.
Bueno, habría que ver.
No, por eso te decía que hay que ver un poco el planteamiento del primer equipo y luego decir, oye, confiamos en Robert para un futuro. Bueno, pues le renovamos 2 años, por ejemplo, o 3, y lo podemos ceder a un segunda A o a un segunda B, no lo sé. Eso es una idea. También está tu parte, que tú puedes decir, oye, yo pues no quiero que me cedan y prefiero, bueno, pues buscarme la vida en otra parte.
Sí, no, yo como te digo, por mi parte no quedará, porque, bueno, yo como te digo, a mí desde el primer momento me han tratado aquí espectacular, desde el primer día que vine lesionado, y nada, por mí me encantaría quedarme aquí y nada, ojalá podamos hablar muchas veces más.
¿Te han dado algún tipo de margen o te han dicho que esperes?
No, seguramente yo, vamos, lo que pienso ya es una opinión un poco mía. Esperarán a que termine la liga y ahí ya decidirán, pues bueno, qué harán con la plantilla o con cada jugador en concreto.
Claro, porque recordemos que el B va a tener como cada filial, es decir, cada año muchos cambios por el tema de la edad, gente que además sube del juvenil, que este año el juvenil ha estado impresionante. Y el problema, como lo hemos hablado muchas veces, con jugadores que tienen 22, 23 años ahora, pues está el caso de, creo que es el de Raíllo también.
Sí, igual. Muy parecido. Lo único que Raíllo ahora mismo ya no es sub-23.
Claro.
Este año ya no era sub-23, pero sí, un caso muy, muy parecido.
Pero también te pueden decir, oye, Robert, te renovamos, pero que sepas que a lo mejor no vas a subir nunca al primer equipo este año. Porque si subes, luego no bajas. Uh-huh. Es otra posibilidad también.
Sí, posibilidad, Javier, hay mil.
¿Sabes? A ti lo que te gustaría es quedarte
y que todo salga bien y que, bueno, para ellos que su parte, pues bueno, sea buena, y que la mía, pues también yo espero que también sea buena, ¿sabes?
Hombre, yo creo que este año has demostrado que por lo menos Sitio en el filial tiene seguro porque, como hemos comentado al principio, ha sido los jugadores que más minutos ha jugado y además lo has hecho bien.
Sí, sí, lo único que, bueno, nunca se sabe. A mí me gustaría intentar dar el salto a una categoría más si se puede, porque, bueno, como es el fútbol, pues bueno, no se sabe. Pero,
bueno, pues lo que te decía es decir que se te renueve y una cesión a un segunda.
Sí, eso a mí me parece perfecto.
¿Sí? Bueno, oye, también puede ser una cosa, Robert, que puedas hacer la pretemporada con el primer equipo, porque no hay otro lateral que te vea el míster, que además el míster te conoce.
Sí, sí, lo tuve el año pasado y la verdad es que con él bastante bien.
Y que digo, oye, pues mira, al final no será la primera vez ni la última que un jugador se va a hacer la pretemporada por si acaso y se queda.
Y luego... Nada, como te digo, yo un poco a expensas, esperando a ver, pues bueno, qué me comunica el club, a ver qué decidí, nada. Según lo que decida, pues bueno, ojalá me pueda quedar y si no, estaré eternamente agradecido por cómo habéis tratado y el cariño que me han dado.
Bueno, Robert, sea lo que sea, de verdad, también te tengo que dar las gracias por la deferencia que has tenido siempre con el programa, con Tiempo de Español. Y muchísima suerte, ojalá de verdad te quedes. Y si no, pues estaremos en contacto también, sea donde sea, como cedido... o porque ya, bueno, pues dejas de pertenecer al Español, que va a ser un mes complicado para todos en ese sentido, porque sí, se van a tomar muchas decisiones de muchos compañeros tuyos.
Sí, 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 sí. Esta época la verdad es que es complicada y nada, esperar que todo salga como cada uno quiere, como cada parte quiere.
Robert, muchas gracias.
Nada, a ti, Javier, un abrazo.
Ocho y casi 13 minutos, hablamos de Gama Natura porque ayer fue un día de sueños en la antigua fábrica de Estrella Damm, con la grada también, porque estábamos todos allí, o casi todos, y se vivió un día de españolismo, y fue, repito, un sueño porque ver a gente del Consejo, Genética Perica, exjugadores, jugadores en activos, gente de peñas, etcétera, etcétera, fue algo muy, muy bonito, medios de comunicación también, por supuesto. Pero si quieres dormir bien y diseñar tus sueños, la mejor manera de hacerlo es gracias a Gama Natura, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo ello lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar, Gama Natura. Todos los productos de Gama Natura los puedes encontrar en La Perla Gris y en Atmósfera Home. Gama Natura distribuye también las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, como son Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spider-Man, para los mayores, marcas importantes como Pertegaz y Privata. Y si vas a alguna tienda que sea de textil del hogar, descanso y decoración, pregunta por los productos de Gama Natura. Puedes ver todo lo que puede hacer por ti Gama Natura en www.gamanatura.com y también a través del Facebook de Gama Natura. Gama Natura, y diseña tus sueños. Recuerda que Gama Natura es empresa líder del sector del textil y del hogar. Gama Natura, siempre con el Español. Gama Natura, los productos de Gama Natura los puedes encontrar, recuerden, en La Perla Gris y también Atmósfera Home. 8 y 14 minutos, una pausa y nos vamos con la Danone Nation Cup.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. De cap? Cap! Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara, nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
Aprovechando que vamos a hablar con el técnico del Benjamín B, Mar Pascual, que ha sido uno de los campeones de nuestro fútbol, vamos a hacer también, aprovechando, como cada miércoles, la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Como cada miércoles vamos a hablar de fútbol base y lo vamos a hacer con uno de los equipos campeones, el Benjamín B, que entrena Mar Pascual. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, felicidades por el título.
Muchas gracias.
¿Cuánto tiempo hacía? No sé si como el tema del juvenil B, que hacía 9 años, que el Benjamín B no era campeón.
No, en este caso no. En este caso tenemos suerte, que el año pasado fuimos campeones también. Y sí que es cierto que años atrás, hacía muchos años que no se conseguía, porque el equipo estaba en la categoría máxima, en preferente. Pero desde que jugamos en primera división, que se decidió que para los benjamines de primer año sería mejor, pues los 2 años que hemos jugado hemos sido campeones, hemos tenido esa suerte.
¿De qué edad estamos hablando, Marc, de los chavales?
Pues estamos hablando de niños que hacen tercero de primaria, por tanto que tienen 8 años y 9.
Sí, que podrían jugar chicas también.
¿Perdona?
Digo que podrían jugar chicas en esta categoría.
Bueno, el fútbol está dividido el mixto se hace en estas edades, exacto, sí, perdona. El femenino federado está a partir de infantiles. En estas edades se pueden encontrar equipos rivales que tienen chicas. Sí, no es nuestro caso, pero sí que se podría.
No, lo digo por curiosidad, porque cuando se juega la Danone Nation Cup, como es categoría Levín, en algún equipo sí que juega alguna chica, pero bueno, era una curiosidad solo. ¿Cuál ha sido la clave, Marc, del éxito del Benjamín B?
Bueno, pues yo creo que la clave, han habido muchas, porque hay muchos factores que influyen, pero yo creo que lo más importante ha sido que los niños han entendido pues que los entrenamientos son muy importantes y que es muy importante demostrar cada día que quieres ser el mejor, tanto en partidos como en entrenos. Y ellos lo han hecho desde el principio de temporada y al final la liga la gana el equipo más regular, y es lo que ha sido el Benjamín B este año en el grupo de primera división.
¿Rivales importantes que pensabas que a lo mejor iban a hacer más daño al equipo, o ha sido mucho más fácil de lo esperado?
No, fácil no. De hecho, bueno, la liga aún no ha terminado. Hemos tenido la suerte de ganarla con 3 jornadas de antelación. Y nos hemos estado, hemos empatado 4 partidos y hemos perdido 2, así que ha estado igualado.
La gran mayoría de los chavales, supongo que el año que viene se van al Benjamín A.
Sí, esa es la idea, seguir con el máximo número de jugadores. Sí, son de primer año, el año que viene son benjamines de segundo año.
¿Tú vas a seguir en el Benjamín B o no lo sabes?
No lo sabemos aún. Tienen que hablar con nosotros y nos dirán en cuanto terminemos, supongo, la liga.
¿Y cuál ha sido un poco tu experiencia esta temporada en el Benjamín B, a nivel personal?
Pues muy bonita, la verdad. Conseguir ganar una liga, que es lo que, bueno, los niños pueden entender de esta manera, que lo que tú dices, pues es verdad, digamos, ¿no? Que ellos te creen, pero cuando ganan la liga ven que lo que han hecho pues sirve de algo, ¿no? Ven el resultado, más fácil para verlos para un niño de 8 o 9 años.
Y la sensación que tuvieron el otro día cuando estuvieron en el estadio, supongo que fue algo increíble para ellos.
Sí, tanto. Bueno, desde aquí darle las gracias al club, porque fue una experiencia increíble. La fue para mí, imagínense, para niños de 8 o 9 años. Estaban eufóricos y, bueno, luego les he preguntado y encantados. Solo había que verles la cara que tenían dentro.
¿Pero ellos llevaban móviles y todo o no?
No, bueno, llevamos nosotros entrenadores para que no los perdieran, porque sí, a estas edades ya es que son muy pequeños.
Por eso te digo, ¿no? Que te imagínate hacer selfies ya con 8 o 9 años.
Claro, no, íbamos los entrenadores incluso en el paso de selfie para que dara un buen recuerdo. Y sí, las cámaras de las mamás que nos las dejaron para que dejaran un recuerdo.
¿Y qué decían los chavales de esa experiencia?
Bueno, al principio estaban como que no se lo creían, ¿no? Que si realmente íbamos a ir al campo. Encima era contra el Real Madrid, que está lleno de jugadores muy conocidos para ellos. Y entre los jugadores pues hay muchos ídolos y en el español también. Y entonces, pues bueno, lo que decían es... Bueno, estaban, antes de que llegara la media parte, preguntándonos todo el rato que cuando bajamos, si bajamos ya, si no, qué haríamos, preguntándonos todo el rato, ¿no? Y luego cuando estaban dentro, pues lo celebraron como si nada, como si fuera algo normal, aunque sabían que ya los entrenadores que sería una experiencia única y que la vivieran al máximo, porque quizá no volvería a pasar.
Bueno, además ellos salieron con el juvenil B.
Sí, con el juvenil B y con un equipo femenino.
Creo que era el Benjamín femenino, el infantil femenino, me parece.
Sí, el infantil, exacto.
Infantil femenino, que también se proclamó campeón de liga.
Exacto, sí.
Bueno, ¿cómo se vive desde el fútbol base, desde dentro, el éxito de esta temporada, Marc?
Uf, te escucho cortado ahora, Javi.
Que digo que, ¿cómo se vive desde dentro el éxito del fútbol base esta temporada?
Hombre, pues con una gran ilusión, porque nosotros desde dentro ya vemos que estamos haciendo las cosas muy bien, que vamos mejorando año a año, pero la forma de que lo vea el resto de gente, pues no hay otra que verla con títulos, ¿no? Hay mucha gente que está cerca y lo ve, y también lo ve como nosotros, pero para que llegue más allá es pues conseguir títulos de liga, y el hecho de haber conseguido este año 7, pues hace allá de lo que vemos nosotros, pues el buen trabajo, ¿no?, que estamos haciendo.
Sobre el tema de los chavales que hemos comentado al principio, Marc, tú eres entrenador, pero a estas edades yo no sé si también actúas, entre comillas, a veces de educador.
Y tanto, sí, sí. Bueno, entre comillas no, y entre comillas, somos educadores, porque a estas edades yo creo que es muy importante empezar a inculcar valores, que luego quieres que infantil, cadete, etcétera, tengan. Y queremos eso, que los tengan estas edades, desde pequeños hay que empezar a enseñarlos, y por tanto para ellos somos educadores. Está claro que somos entrenadores de fútbol, pero también hay muchas situaciones durante la temporada, dentro y fuera del campo, donde se pueden enseñar este tipo de cosas también.
¿Y cuál es lo más complicado que te has encontrado esta temporada en ese sentido, a nivel de entrenador, educador? ¿Temas estudios, por ejemplo, relación con los padres?
No, el tema estudios, ellos lo saben, que nosotros le damos mucha importancia, de hecho les pedimos las notas al final de cada trimestre, y en el caso de que haya alguna un poco negativa, porque suspensos es difícil encontrar, pero si hay alguna nota negativa, pues tenemos una charla con ellos, y incluso saben que si va muy mal, pues se verá perjudicado en el día del partido, por ejemplo, los entrenos, ¿no? Pero en ese sentido, no. Quizá, bueno, el tema de los padres, lo sabemos todos que es un tema aparte en este mundo, pero yo creo que lo controlamos bien. Hablamos con ellos a principio de temporada, ellos saben a lo que están expuestos sus hijos, y ya está, yo creo que no hay ningún problema. En estas edades al principio es fácil, luego ya creo que se complica más.
¿El tema también de la alimentación lo controláis vosotros, si podéis?
Bueno, intentamos dar algunas pautas, más que nada para que tengan una educación alimentaria. No, o sea, lo que no damos es ninguna rutina alimentaria, ni mucho menos, porque creemos que son pequeños y que no es necesario. Sí que es verdad que estamos, pues eso, enseñar un poquito buenos hábitos alimenticios y recomendaciones, pero no, luego en casa evidentemente comen lo que los papás quieren. Pues sí que es verdad que intentamos desde pequeños eso, que empiecen a coger unos hábitos.
Ya que hablamos, también aprovechando que hablamos con el técnico del Benjamín B, hablamos de Danone, de la Danone Nation Cup, que se va a celebrar dentro de nada en Cornellà Prat. A ti de momento no te toca, no sé si en algún año has podido estar cerca de poder estar con algún equipo en esta gran competición.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. ¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, yo desde pequeño mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Sí, estuve hace un par de años, estuve de segundo entrenador de la Levin Now con Xavi Corominas, que era el entrenador.
El año que se llegó a la final.
Exacto, que perdimos.
Con el Levante.
Exacto, sí.
Qué pena, ¿no? Porque es que era ir a jugar la final a Wembley.
Sí, sí, sí. Bueno, primero de todo, por perder una final en casa, en tu estadio, supo bastante mal. Los niños, bueno, lo pasaron bastante mal al acabar el partido. Y claro, y luego por el premio que suponía para los chicos al siguiente año como infantil viajar hasta Wembley. Pero bueno, no pudo ser, y bueno, así es el fútbol, hay que aprender de todo.
¿Qué valoración haces, Marc, de esta competición?
¿De la Danone Cup?
Sí.
Sí, pues la verdad.
A nivel global, por lo que tú has podido vivir.
Pues es una competición, está muy bien organizada. Además, bueno, para nosotros, como la jugamos en casa, tiene un plus, digamos, porque la fase previa, la eliminatoria, la hacemos en la ciudad deportiva, que la conocemos muy bien. Para nosotros, pues bueno, eso está muy bien. Luego, el tener el premio de poder jugar una competición con chicos de 12 años en un estadio de primera división, pues bueno, un hecho que es muy difícil de poder lograrlo. Así que ese plus que tiene el gol del Estadio Primera División no lo tienen otros torneos, así que la valoración es buena. Además,
luego supongo que todo el tema de la convivencia con el resto de equipos del resto del país es importante, ¿no? Sobre todo para los chavales,
sí,
que se relacionan entre ellos.
Sí, sí, eso a lo largo del año de Alevín, por ejemplo, se da mucho, y en este torneo también coincidimos en el hotel, y a los niños les encanta intercambiar experiencias con los jugadores de otros equipos, incluso se cambian camisetas, así que sí, es una experiencia muy bonita, muy positiva.
Vale, ya para acabar, ¿cuántos años llevas en el club?
Pues este es mi 10º año.
¿10?
Sí.
¿Y qué te gustaría hacer?
Bueno, yo estoy contento con el fútbol base, a mí me gusta muchísimo.
¿Tú eres más de fútbol base que, por lo menos ahora, de poder pensar en dar un salto, por ejemplo, a otro equipo? ¿Para hacer tercera división o algo así o no?
Sí, a día de hoy yo tengo claro que el fútbol base me gusta muchísimo. En las edades, bueno, donde los niños empiezan a formarse, para mí hoy en día es prioritario. O sea, priorizo la formación a competir, digamos, en lo que dices tú, ¿no? Pues en terceras divisiones o primeros equipos. Pero bueno, nunca se sabe. Esto, y cada vez que ves cosas más arriba, pues supongo que te entra un poco el mono, pero yo estoy muy contento en fútbol base y más en un club como el Español, no me quejo.
Mar, muchas gracias y de verdad felicidades al Benjamín B, a ti también por ser el entrenador de ellos. Y bueno, el año que viene veremos dónde están los chavales del Benjamín B, supongo que caen todos en el A, y dónde estará también el entrenador.
Muy bien, Javi, pues muchas gracias a ti.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
...8:28 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final al programa. Jorge, ¿alguna cosa que añadir?
Nada,
después de hora y media que hemos estado aquí escuchando y hablando.
A ver cómo se resuelven los temas pendientes.
Y qué pasa el sábado
si
en la carambola.
A ver en esa conjugación astral que se tiene que dar, ¿no?
Recordemos, bueno, tiene que perder el Atlético de Bilbao, tiene que ganar el Rayo, tenemos que ganar nosotros, que el Málaga no gane, y entonces el Español sería séptimo.
Ojalá séptimo.
El sábado 8:15 lo sabremos. Y si no, felicidades al equipo, al cuadro técnico, a la dirección deportiva por esta gran temporada, semifinalistas de la Copa. Ojalá podamos pasar de los 50 puntos.
Sí,
ganar sería importante, porque
importante, sí.
Es que podemos ser séptimos, octavos, novenos, décimos o undécimos.
Sí, sí.
Con un resultado.
Sí, es el último día y ahí hay un abanico de opciones.
Pero bastantes, ¿eh?
Muy grande.
Espero el sábado tomarme una buena estrella al acabar el partido. Recuerden que acabamos a las 9, pero si el equipo se clasifica para Europa, dependiendo luego del partido de Copa del Rey, acabaremos el sábado a las 10 de la noche. Gracias, Jorge, un placer como siempre.
A ti.
También a nuestro compañero Mar Pairés y a Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les decimos adiós y les decimos, como siempre, que sean muy, muy felices.